Monstruos, brujas y magas, episodio 99. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas, un podcast producido por La Crespo Estudio, espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. Hola, pebetas, pebetes, seres de este mundo y, por qué no, del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 99 de Monstruos, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte, escritura, en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Mi nombre es Facundo Rubiño, su anfitrión en este podcast y quien le desea un muy buen lunes. Penúltimo episodio de esta primera temporada, grabando desde Villa Santa Rita, Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo. Hoy en Monstruos, Brujas y Magas sale un episodio increíble. Y es increíble, y bueno, porque viene con invitades muy especiales. ¿Que quiénes son? Nada más y nada menos que algunos de los participantes del Club de Lectura, a pleno debate sobre Naftalina de Sole Otero. Quienes escucharon el episodio 95, en el cual debatimos y conversamos sobre Klaus y Lucas de Agota Cristofo, más precisamente sobre el gran cuaderno ya conocerán la dinámica. Así que lo que hice en este episodio y que voy a hacer también hoy es básicamente abrirles, compartirles una reunión de Club de Lectura para que lo conozcan por dentro. Como saben, les oyentes leales, el Club de Lectura es una actividad online para leer en compañía desde cualquier parte del mundo. A lo largo del año, cada mes, se propone un libro para hacer una lectura conjunta. Y los libros elegidos puedo o bien proponerlos yo como coordinador, o bien surgen de propuestas realizadas por las y los participantes. Previo a nuestro encuentro, al encuentro en donde charlamos sobre los libros, les voy enviando semana a semana un newsletter que incluye guía de lectura, análisis, material complementario para que al llegar al encuentro la conversación, bueno, se vea enriquecida por ese estudio previo. La idea es, de luego, estimular no solo el hábito de la lectura, sino también el hábito del encuentro, claro que sí, para profundizar, debatir y compartir miradas que enriquezcan la propia percepción de la obra o el material. Como les decía, en el episodio de hoy me van a acompañar Nacho, Lu y Caro, que se sumó hace poquito, Caro, con la lectura de junio, en donde leímos, si mal no recuerdo, Soy una tonta por quererte, de Camila Sosa Villada. Pueden encontrar el clave de audiolibro, el cuento que le da nombre al libro de Soy una tonta por quererte, en el episodio 92. Y en el 96 hay una suerte de análisis o reseña, por si no lo leyeron y desean saber de qué va. Se los dejo por si acaso en las notas del episodio. Y bueno, como les decía, hoy va a ser el turno de Naftalina. Vamos a charlar sobre Naftalina de Sole Otero, una novela gráfica que leímos a partir de la sugerencia justamente de Lu. ¿Y de qué se trata Naftalina? Bueno, en Naftalina se narra, en clave de novela gráfica, cómo Rocío, una joven de 19 años, al perder a su abuela Vilma, tras el entierro se muda a la casa de esta abuela, de la cual, por cierto, se había alejado en los últimos años debido a una distancia entre ambas, y va a ir narrando en el marco del 2001 en Argentina, plena crisis del país, y también de Rocío, que no sabe muy bien qué hacer con su vida, pero que es consciente de que el camino que sus padres le proponen no la satisface, va a ir narrando el proceso de reencontrarse con la propia historia, con la historia de ella misma y de su familia. Y en ese dilema es que ingresa a esta casa, ahora solitaria, que la reconecta con la historia de su abuela y de su familia, como decía. Y como sabemos, viajar al pasado es siempre viajar al lugar fundante, en donde se constituye el trauma que impulsa la trama, siempre con la idea quizás de que en ese proceso retrospectivo e introspectivo se hallen quizás, si no respuestas, al menos algunas puntas para hacer pie en la búsqueda de la propia identidad, del propio presente. Baste con eso, pues, como introducción, sepan que sí, este será un episodio con grandes dosis de spoiler, por lo cual, si aún no lo leyeron, quizás desearán, en cambio, volver al episodio una vez lo hayan leído. Finalmente, recuerda que puedes sumarte a tu lectura, la llama o los talleres de escritura presencial o online a través de los links que te dejo en las notas del programa. Vamos, pues, a nuestra reunión del Club de Lectura por Dentro. Sean bienvenidos.
Caro, ¿cómo estás?
Bien, todo bien.
Bien.
Me encantó Naftalina.
Ahora vamos a charlar.
Sí, me encantó.
Ahora vamos a charlar sobre eso. Yo arranqué a leer Poeta Chileno y...
¡Ay, es genial también!
Hermoso.
Hermoso, sí.
Sí, me está copando muchísimo. Bueno, ¿quieren que empecemos como a charlar un poquito de primeras impresiones de Naftalina? Porque la verdad que me súper intriga el cómo hablar incluso de esto, porque, como le decía, yo si bien había leído El Eternauta, nunca había leído, aparte del Eternauta, otra novela gráfica, y entonces como que también me llama la atención el poder conversar sobre eso, sobre esa estructura, ¿no? Porque de alguna manera siento que, no sé, cambia algo en la manera de leer, en la manera de hablar sobre lo que uno lee, así que me da curiosidad qué puede salir de esta charla, digamos, sobre Naftalina de Solotero. ¿Qué les pasó a ustedes?
Yo es la primera que leo, porque ni siquiera El Eternauta, así que...
Bien, bien.
Y la verdad, sí, me encantó porque es muy visual, entonces es como que es diferente, ¿viste? Me gustó mucho los colores, la historia me llegó un montón porque es muy parecida a mi historia familiar, o sea que eso, bueno, me tocó personalmente, digamos, ¿viste? Sí. Pero está muy bien contada, ¿viste? Va y viene, es muy linda la evolución de Ro, en paralelo a la abuela, como la abuela se quedó estancada, en cambio Ro no quiere quedarse estancada, a pesar de que tiene ese estigma, así que es parecida a la abuela y le va a pasar lo mismo, y en un punto es como que se llega a parecer, pero puede salir, ¿no? Está bien que, bueno, son generaciones diferentes o de vida, ¿no? Pero estaba muy bueno, ¿viste? El paralelo, así... El gato, me encantó el gato, porque el gato es como el símbolo todo del recorrido, ¿viste? Uh-huh. Que a la abuela le viene a hacer compañía, después lo hereda Ro, que no quiere saber nada con el gato, le molesta, no lo soporta. Después toda la incomodidad de las pulgas, de rascarse, de todo, cuando está ella averiguando el pasado, ¿no? El gato era muy simbólico, no sé.
Total.
Y después termina llevándoselo, o sea... se encariña con el gato, se amiga con el gato y con la historia y se lo lleva cuando empieza a mirar para afuera, como le dijo la abuela, ¿no? Que no esté tan metida para adentro, ¿no?
Tal cual, sí, sí, sí.
Sí. Y... Así que me gustó un montón.
Bien, bien. A mí también, empiezo a contar qué me pasó a mí, pero sí, coincido mucho con esto que decías. Y también me llama la atención a partir de esto de los colores, ¿no? Digo... Y yo no sé si lo dije en el newsletter, pero a mí me convocó la atención que ella precisamente dice que tiene como algo que es la sinestesia, que es asociar colores como a personas, colores, o sea, como una especie de traducción, ¿no? Del universo del color al universo de la palabra, una persona te remite un color, ¿no? Y, o sea, ella piensa también, o sea, dibuja en términos de colores, o sea, traduce en términos de colores. Dije, wow, qué flash, que claro, la mina está dibujando y ya está pensando en términos de colores o sintiendo un nombre, como Carolina es, no sé, tal color. Me flasho eso. Nacho, ¿a vos qué te pareció?
A mí también me re gustó, la verdad. Desde el principio me enganché. Por ahí era medio complicado leerlo por el tamaño. Que no me lo podía llevar al colectivo.
No es de bolsillo.
No. pero no, también, o sea, la verdad que cada vez que leía, dije, me leía 50 páginas y ya al final, no sé, me habré leído 100 de una. Como en, arranqué una tarde y no frené. Me gustaba mucho también esto del ir y volver entre el pasado y el presente, el dibujo también. Lo único que no me gustó por ahí era las cursivas, ponele, pero bueno, ya es más personal. Que por ahí dificultaba un toque más para la lectura, pero tampoco es nada que del otro mundo. O sea. Pero sí, en general, o sea, todo me re gustó. Ahora se lo presté a mi mamá también, lo está leyendo. Que no suele leer ella tampoco. Pero sí, creo que por ahí este tipo de formato, sí, cómics, todo, con menos texto, para alguien que no lee, mucho más fácil. La historia también estaba muy buena, como no sé, la verdad que me re gustó.
Sí. En relación a esto de la cursiva, a mí me parece como el uso de los elementos tipográficos, ¿no? Usar la caligrafía, usar la tipografía, sí, también para que eso exprese también a nivel emocional, afectivo. Es decir, que de cómo se escribe algo también te genere una emoción cuando vos lo ves ahí. Y también tiraba, por ejemplo, también en el newsletter hablaba también de los tachados, ¿no? Como de que se vea la costura. No esta cosa media japonesa, no sé, vieron lo de los jarrones que se rompen, que los bordan con oro, como para que la herida es valiosa, ¿no? Lo que se rompe es valioso. Y me parece que esa cosa de tachar, ¿no? Y que se vea el tachado, y que se vea la búsqueda de alguien que está rumiando sobre sí mismo, en ese viaje introspectivo sobre el yo mismo, la inquietud del uno, me parece que es interesante como el juego con la caligrafía como elemento también a la hora de narrar, como también a la hora de cómo distribuir las viñetas, ¿no? Me parece como súper interesante, por ejemplo, cuando en una viñeta gigante queda la chaboncita sola, o al contrario, cuando la viñeta la asfixia, ¿no? Sí. Me parece como un montón de recursos que son muy copados como lo utiliza la...
Sí, también, o sea, lo usa para marcar entre el presente, el pasado...
También.
Y antes también se escribía todo más en cursiva, era como, bueno, cursiva, sí, y ahora ya no, es como, fue variando eso y también juega con eso.
Sí,
Tiene un porqué, pero tal bueno, cual, después tal cual. Me gusta, ¿no? Es otro tema.
Y después también está el tema de la idea como de la carta, ¿no? De la caligrafía como de carta, sí, como de las cosas viejas. Mm.
Sí.
¿A vos, Lu, qué pasó con eso?
Bueno, a mí la verdad que también me re gustó. Para hacer mi primera novela gráfica, así el acercamiento, me pareció un laburo increíble, o sea, de verdad que cada detalle, cada dibujo de la ropa, de todo, no sé, me pareció muy bueno. Y también me gustó mucho como esto de que Ross sea no un cuerpo hegemónico, también lo había leído en una nota que le hicieron a Solotero, ella contaba también como este pasaje de pasar a dibujar quizás cuerpos más hegemónicos, caras más hegemónicas, a que los cuerpos sean más grandes, como que ella también hablaba mucho de eso, en esa nota que leí después, si quieren se las paso. Y nada, después, quizás lo que me costó un poco eran los diálogos en italiano, que quizás había frases que no terminaba de entender, entonces era como, bueno, la quiero entender, entonces voy a buscar el traductor para traducirla, y bueno, entender mejor para qué lado va, pero bueno, la mayoría, nada, estuvo bien y me gustó. Después también otra cosa que me gustó mucho es esto del linaje femenino que se habla en la novela, sí, que hoy en día se habla mucho como de la sanación del linaje femenino, como para sanar y romper con patrones o cosas que una como mujer hereda de su madre, su abuela materna, y como que se va traspasando. No sé, no tengo mucha idea, es lo poco que sé, pero va por ese lado, y sí, siento que habla mucho de eso. Y nada, y después, otra cosa que me gustó mucho también es estas partes, que era cuando entraba alguien o se iba alguien, o
que estaba la puerta.
¿Qué página es? Eso de la puerta.
¿Qué página es?
Como portal entre la vida, sí, y la muerte, sí, entre el tiempo, ¿no? También el paso, sí, del tiempo. Alguien que se va de la historia, o llegan unos genes, sí, a la
eso
historia.
Eso me re gustó. Cuando alguien fallecía o algo, como, ay, bueno, no sé, pero era como con globitos, o no sé, como que cambiaba ya el dibujo, sí, no sé, me re gustó.
Relación a esto que decías del linaje, también aparece algo como esto de las constelaciones familiares, ¿no? Como de que alguien debe sanar algo que no se sanó y que arrastra, o que alguien decide algo que se contrapone a lo anterior que hizo tu abuelo, ¿no? Que capaz que fue a la ruina. Me parece que eso también es muy interesante, y también es muy interesante cómo juega también el tema de la de lo inmigrante, ¿no? De lo migrante sería, ¿no? Esta cosa de llegar al territorio desconocido, llegar a la Argentina, después, que también coincide.
Y de la identidad también.
Identidad, sí, totalmente. Y que ella también está buscando sobre sí misma, ¿no? Digo, pienso yo un poco eso, que digo, es una búsqueda de identidad, ir hacia el pasado para buscar la identidad, para buscar como quién soy, de dónde vengo, cuál es la data que vengo arrastrando, cuáles, claro, sí, los karmas que vengo arrastrando. me parece que hay una transformación de ella en ese pasaje de entrar a la casa. Me parece que está muy bien armado. Y también la idea de la muerte, ¿no? La idea de la muerte como algo que comienza, que empieza a... que habilita, porque a partir de... O sea, eso decía también, a partir de que llega la muerte, o sea, el funeral empieza la historia, ¿no? Es como...
Sí, sí. Eso es igual que poner que en Cometierre, es como
tal
funeral
cual,
y empieza.
Tal cual. Sí, es cierto, es igual que en Cometierre. La idea del funeral, ¿no? Y a partir de ahí, y aparece también la de vuelta a la casa, ¿no? Como elemento súper significativo. Sí. La, que hablaba Caro también de estas casas tipo chorizo, que... también el libro lo leyó mi vieja, que justo yo estaba en Córdoba en ese momento.
Ah, ¿viste?
Le agarra fascinación, tipo, si solo estoy leyendo, lee, si no, capaz que no. Sí. Pero así, buenísimo, contagiar deseo, está bárbaro. Entonces, sí, me decía, se sentía también, le pasaba, me decía, me siento como reconvocada, porque comprendía que había algo de eso de la casa, ¿no? La casa chorizo, la familia que se agranda, que se achica, que se mueve. Hay unos pibes y hay que alargar la pieza del fondo y esas transformaciones. Entonces me pareció la casa me pareció un re personaje. Y esta dualidad, sí, que se genera entre la abuela y Rocío, el personaje, ¿no? Sí. Digo, esa dualidad que se genera me parece increíble también. Cómo empieza a aparecer también la casa como terreno fantástico, ¿no? Porque digo, aparece la idea de una presencia, y se empieza a volver extraño esa casa cotidiana, como cosas que aparecen, cosas que desaparecen, digo, la tortuga, de golpe está el gato, pero también está la tortuga.
La tortuga, viste que la salva cuando está ahí en la fumigación, porque es como que se sube arriba de la tortuga para salir.
Cierto, cierto.
Mirá. Y la tortuga estaba desde cuando eran chiquitos, porque se los había traído el padre de Vilma, que no quería tener el gato, no sé, que le había dado el gato.
Sí.
Y creyeron que se había quemado en el incendio, pero que sobrevivió la tortuga y se quedó con la vecina, estaba más cómoda en la casa de la vecina.
Claro, claro. Yo no me acordaba, yo decía, ¿cómo sobrevivió? Yo tenía la duda y ese... ¿A ustedes, Nacho y Lu, les pasó algo parecido? ¿O cómo resolvieron eso de cómo sobrevivió? ¿De que la vinieron a buscar? Y que ¿Cómo resolvieron eso?
¿Ella al final con la fumigación?
Sí, ¿cómo ustedes dijeron? Pues yo, por ejemplo, se me había perdido esto de la tortuga.
No, yo... O sea, la verdad que no lo pensé mucho porque no le encontré mucha lógica.
yo me parece... Claro. Ah,
pero se fue al infierno, no sé, estaba como...
Tipo, el portal, no. Se abrió el portal.
Claro, se abrió un portal que la estaba por atrapar.
Como, tipo, habrá salido ella medio drogada, medio semi-muerta, otro, no sé.
Claro, la verdad no sé. Yo también no me lo planteé. Pero digo,
no me lo planteé porque es como que sentí que rompió todo, porque no le encontré explicación lógica.
Claro. Pero está buena la teoría, tortuga salva, ¿eh? Me gusta esa teoría, digo, no es descabellada.
Sí, está. O sea, no es.
No, está la viñeta, no sé, sí. Si
sí. Ahí estoy mirando, sí, justo.
Está buenísimo. Está buenísimo, sí. Claro.
Y la tortuga es como una sobreviviente, porque atravesó todas las generaciones, ¿viste?
Claro.
Un montón.
Sí. Sí, qué locura.
Y también se fue de la historia familiar, porque se fue a la casa de la vecina, la tenía una nena.
Totalmente, ¿viste? Está
buenísimo. Evidentemente esa familia no le gustaba.
Sí.
Y aparte, después de esa casi muerte, de cómo uno de los primeros diálogos que tiene con los padres es: no quiero hacer esto,
sí.
O sea, quiero hacer lo que tengo ganas de hacer, como viste, de volver para decidida o como, no sé. La transformación
Sí, es como el viaje del héroe que lo transforma ahí, como sale cambiada de ese viaje interestelar, no sé. Ese viaje de fumigación.
Sí.
Y aparte, el último portal es súper luminoso porque se va por una puerta blanquísima, o sea, sale de un mundo negro y se va a un lugar blanquísimo, inmaculado, que es como que tiene todo por delante, ¿viste?
Sí, hay algo de
a partir de ahora deja todo lo negro
y también
pura luz para...
total. Y también siento que hay algo que también está vinculado a la idea de reafirmarse y posicionarse también en términos hasta políticos, ¿no? En términos de porque va a sacar fotos, se va a imbricar en lo político.
Sí,
eso al principio estaba como de un costado lateral, como y que encima era juzgado por la abuela, ¿no? Que hace sacando como... fotos, ¿viste? Tipo de...
Haz algo en serio.
Sí, conseguiste trabajo honesto, ¿viste? pero, y entonces ella se, no solo, y al principio arranca diciendo, yo no sé mucho de política, que es también lo que decía, creo que la madre, ¿no? O la madre o la misma abuela, no me acuerdo quién era la que también decía eso.
Sí, la abuela era que no quería saber nada con la política, porque la política la había hecho salir de Italia, venir para acá, claro. Y le iba...
Claro, tal cual, y ella también está como diciendo, no, yo tampoco, no tengo ni idea, ¿no? Sí. 2001 se está pudriendo todo.
Me fascinó que estaba López Murphy, tipo...
¿Ese no lo vi?
Ay, sí,
¿viste? ¿En el noticiero?
Sí.
¿Suena el noticiero? Sí. Ah, sí. Y entonces, y la chabona termina como implicada de, bueno, voy a ir a sacar, o sea, sale de la casa y se mete hacia la ciudad, ¿no? De esa ciudad de la que escapó, de alguna manera... De esa ciudad me meto a la casa para refugiarme de lo político y después sale de la casa transformada como diciendo me voy a comprometer con lo que está sucediendo políticamente. Entonces, no solo hace, me parece, un viaje en término interior, ¿no? Sino también en término social, ¿no? Como otro tipo de aceptación social que también dije, wow. Tiene como muchas, me encanta cuando los artistas, las artistas son como que agarra, aparte las cerró todas, ¿no? Como... No sé, yo sentí eso.
Sí, sí.
No le quedaban como cosas sueltas, ¿viste? Como que abrió y abrió un montón de cosas y definía. Y después otra cosa que veía que también me parecía muy interesante y que yo decía que hay como una data muy vinculada también a lo cinematográfico, como de organizar la estructura también en términos casi como si fueran planos, secuencias... La idea de movimiento, cómo usa la hoja para que a través de distintas viñetas vayamos viendo el movimiento y eso lo
usa. Como un storyboard.
Claro, como un storyboard, tal cual. De hecho, escuchaba en una entrevista que le hacían cómo ella trabajaba. Dice que fue pasando como por distintos procesos y que uno de los que estaba y que cada obra le requería un proceso distinto. Y que uno de los procesos justamente era, le decían, pero ¿qué armas el guión antes? ¿No? Armas el guión y después te pones a dibujar. Y entonces la chabona decía como, no, ahora estoy más armando tipo storyboard, o sea, tengo la idea, una escaleta y después voy armando, o sea, que el dibujo llega después, eso también me flashó. Cuando la escuchaba era como que a ella le gustaba más la idea de contar la historia y en realidad dibujarla era como una consecuencia. Eso también me pareció como interesante, porque decís, bueno, no, pero te gusta dibujar. No, a mí me gusta contar historia, después si dibujo, ¿cómo lo hago? Así que bueno, eso también me pareció como súper interesante.
El recorrido también de la cámara de fotos es como particular, porque la cámara de fotos se la regala la abuela cuando ella es chica, que la abuela después la juzga porque está sacando fotos y perdiendo el tiempo, pero en un punto la abuela le está dando ya la pista de mirar afuera, como es lo que le dice cuando está ahí media moribunda, ¿no? Porque la cámara de fotos es mirar alrededor, o sea, no hay otra cosa, no miro para adentro con la cámara de fotos.
Está buenísimo eso.
Y, sí, y aparte es como que lo primero que ella hace apenas llega a la casa es sacar la foto del antes y buscar un cuarto oscuro para revelar. O sea que lo lleva ya incorporado lo de la foto, ¿viste? En un punto vos ya sabés que va a terminar sacando fotos. No sé.
Claro.
Como que la forma en que lo va presentando, ¿no? La historia.
Y aparte, algo que decías vos, Caro, ¿no? De esta cosa... luminosa, ¿no? Y de pasar de lo negro a lo luminoso, digo, hay algo en el proceso del revelado, quizás, ¿no? De lo que se revela, ¿no? Digo, como la fotografía como testimonio de lo acontecido, porque también es a partir de las fotos que ella conecta con la historia, las fotos como testimonio de lo que me sucedió, de lo que sucedió en mi familia, lo que me deja, el legado, ¿no? A través de la fotografía, pero también me parece que es interesante, ¿no? Como línea posible, ¿no? Desde luego, pero la idea de esto de que quizás hay algo de que se revele, que la fotografía revela, permite sacar a la luz lo que era trauma, lo que estaba oculto, el tabú, el secreto, ¿no? Sacar hacia afuera. Y me parece también es muy interesante esto de, también la cámara como lo que mira, la cámara como lo que mira y la fotografía como lo que revela eso que estaba por ahí adentro. Muy buen point ese. Y después el tratamiento del color, no sé qué les pasó con el tratamiento, justamente hablábamos de esto de la sinestesia y qué sé yo, qué les pasó con el trabajo que hace sobre el color.
No, que recién estaba como asimilando en general, y siento que es como cuando vuelve al pasado, colores muy opacos, o como eso. Más, sí, no tan vívidos, no sé, siento que después es como, te re das cuenta igual, cuando habla del pasado, de cuando vuelve, por los colores.
Sí, a veces siento que aparece como, como un tratamiento del color sobre cómo se verían si fuera una foto vieja, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, ve las fotos esas de Mar del Plata, ¿viste? Cuando,
sí, re.
¿No? ¿Viste? Entonces decís, que como, también es como la sensación, no solo como cómo se ve la foto, sino también qué sensación me parece. Porque después, por ejemplo, cuando va hacia más hacia lo que tiene que ver con lo, la inmigración, y qué sé yo, empieza a aparecer como un amarillo, ¿no? Un amarillo, o a veces como... como un sepia, ¿no? ¿Sería como un sepia la palabra?
Sepia, sí, sí, un sepia.
Sí, el rosa, sí, medio rosado. El rosa viejo ese, claro, el rosa viejo ese.
También el rosado ese. Entonces, sí, sí, sí. Como que es cierto que cuando aparece el pasado, no se queda solo, bueno, pasando blanco y negro, ¿no? Sino que no, va atravesando distintas temperaturas dentro de ese pasado. Y eso también me parece re interesante, decir, ah, mira, en el 90, ¿no? Es como que tira como que... tenía este color ese pasado, ¿no? Como que, como si todo el pasado no tuviera el mismo color, ¿no? Como que dentro, dentro del pasado hay varios colores y no es como blanco y negro, ¿no? Eso me parece, también me pareció como interesante. Y después también, cómo juega con los colores para, que esto se hace mucho, por ejemplo, en cine, en teatro, series, ¿no? Que es cómo generar como el doble, ¿no? A través del color. Que, por ejemplo, tal personaje... tenga el mismo vestuario, la misma remera de color rojo, por ejemplo. En la escena del comienzo, por ejemplo, las dos que están cargando el ataúd, el féretro, ataúd se dice, las dos están como con rojo. Después, como también el amarillo se asocia al personaje de la abuela.
Sí, que tiene remera amarilla, todo, sí.
Claro, y después, ¿qué cosas van a aparecer amarillas a lo largo del relato? El cielo amarillo, o qué cosas van a... para hacer como conectar los puntos a través del color, conectar como... no sé si me estoy explicando bien esto que quieres.
Sí, 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 sí.
Sí, sí.
¿Cómo generar como esa idea de esa duplicación, pero también esa imbricación de... a través del color, que eso de cuenta de, ah, me remite a una persona? ¿Dónde más vieron esto que está lo del color? O ¿en qué lugares más encontraron cosas interesantes en relación al trabajo de color?
Y en lo que decía Lu antes de las puertas también, cada vez que alguien entra a la casa, se va todo el color, y cada vez que está saliendo o vienen afuera, está todo colorido el personaje, como cada vez que entran a la casa esa se apagan, es como, te consumes la energía, no sé.
Sí.
Sí, mirá, acá justo encontré uno. En la página 171 sería.
En la puerta que entra.
En la puerta, sí,
sí, sí. Sí, ahí en la puerta justo.
Y es como que tiene colores afuera.
Ves,
pero
como que va dejando los colores
de rosado.
Sí, cada vez que entre.
Lo deja ahí porque. Sí.
Sí, ahí es cuando nace mi papá.
Cuando. Ahí queda embarazada, porque en la página siguiente está súper embarazada.
Sí.
Me parece a mí, no sé, que pierde los colores porque ya deja de lado el deseo de ser maestra y de
Mirá.
Todo lo que había depositado.
Sí.
En,
ya, claro, sí, sí, sí.
En que Antonio le banque la carrera cuando terminaba de estudiar.
Ah, también eso, ¿no? La relación con el hermano.
Pierde.
Es durísimo.
Sí, la relación con el hermano es terrible.
Es durísimo.
Qué triste.
Y aparte muy triste, y es tan, lamentablemente, tan habitual a veces, ¿no? Digo, esas separaciones, esas divisiones, donde decir, ¿no? Esa incapacidad, ¿no? Y ahí metiéndonos como algo más vincular, quizás. Todo lo que queda escondido, todo lo que queda tabú, todo lo que no. Y la casa parece como lugar de conflicto también, las herencias, ¿no? ¿Viste? Todas esas cosas, ¿viste? Que terminan como minando un vínculo, una relación. Y también los secretos en cuanto a la sexualidad, ¿no? Digo, que también
claro.
Eso.
En ese sí, época, también la escena de la violación. Sí, sí.
La violación de la violación.
La escena de la violación es terrible también, que se convierte como en un lugar.
Claro, no sé, lo animaliza.
Sí. La parte visual así es muy fuerte, ¿viste?
Sí.
Sí, sí.
Bueno, sí, después la escena, o sea... cuando charla con ella, que le dice, ¿te violaron? No, tipo, no, yo quería.
Claro, claro, claro. Sí. una incapacidad, una imposibilidad de poder asumir eso como sí. Eso que era, ¿no? Es como no negarlo, ¿no? Viste, como, sí, durísimo.
Sí, todo lo de nena, no te muestres, los vas a provocar, todo, o sea, es como...
Sí, que es como todo un discurso, ¿no? Es como el discurso sí. De un determinado tipo de persona, en un determinado tipo también de generación, como...
En una generación también, porque sí. Eso va cambiando. Cambia sí. De a poco, ¿no? Porque a veces sí. Todavía sí. Pero,
tal cual, todavía.
Pero digamos que ahora se visualiza más.
Y... Sí. Sí. Aparece más la discusión de es posible esto, claro. Es posible, digo, un sí, debate, sí, debate sí, que sí. Antes ni siquiera se debatía, no había duda, o sea,
no.
A la elección sexual, viste, que el chabón tuviese sí. Que sí. Esconder, casar con la mina, sí, fingir sí. Que para poder.
Cuatro hijos tiene, aparte.
Claro, claro.
Cuatro, o sea. Y después los hijos tampoco lo entienden y se termina suicidando. Esa sí. Historia es terrible, puede tener un libro aparte, no sé.
Sí.
La versión de los hijos de Antonio, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Porque la verdad que es terrible.
Sí. Claro, y ahí, sí. Y ahí aparece esto después. ¿Qué otras historias se armarán, no? A partir sí. De lo no dicho de esta constelación familiar, ¿no? De lo enroscado.
Sí.
Y cuando sí, uno sí. Logra sanar. Si uno libera también hacia atrás. De hecho, creo que sucede como algo así, porque cuando ella sana, no está sanando también a la abuela. Creo que hay algo de eso en un momento del libro.
Sí, o tratar de entenderla también, porque...
Claro, de comprender.
De alguna forma, sí.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque de hecho ella dice, ¿cómo puede ser, no? Al principio del libro se pregunta, ¿cómo puede ser que alguien se haya vuelto así?
Claro, sí, pero al final lo entiende.
Claro, sí,
sí, por eso.
Es como que lo entiende.
Le pasó toda esta data, claro.
Es como que hay que cambiar la forma de mirar, porque uno si lo mira uno desde su lugar ahora, es como que ahí no entiende nada. Porque
sí.
Si no sí, te ubicas sí, sí. En la época, si no te ubicas claro, en la cual. Historia de la otra persona, no.
Sí.
No llegas a entender. Tal pero cual. Para entender hay que. Abrirse y ver
sí.
Cómo se vivía antes.
¿Sí? Sí, quizá sí. Algo del desarrollo de la empatía, ¿no? Del poder ponerse
claro.
en los pies del otro por un rato y decir, ah, sí. Claro, tenés sí. Mucho dolor encima, ¿no? Te ves como.
Sí, es un montón.
Claro, como. Yo le decía a mi vieja cuando le decía me recuerda a una tía, viste como.
¿No? Sí, yo también me puse a pensar, viste que te remite a decir.
Sí, sí que yo lo veía como media amargada, viste, claro, pero si después va eso, va a la historia, decís, y sí, el dolor vuelve dura a la gente, ¿no? El dolor vuelve a veces sí. Mala, a veces sí. El dolor vuelve mala a algunos seres.
Sí.
Entonces me parece sí. Que ella lo súper retrata, lo retrata muy bien y sí, la verdad me dieron ganas como, y esto lo recomendaste, este libro lo recomendaste Lu, así que súper agradecido de la recomendación, porque no hubiera llegado si no a este libro.
No, imposible, sí, tal sí, cual, me pasó
un libro que agarraría,
lo mismo, aparte.
Tal cual.
Sí. Claro, sí, pero, sí, es verdad.
Súper interesante el libro, muy bien contado, muy, no sé, es un libro que disfrutás un montón.
Sí, y aparte aparece, no sé si les pasa, pero por ejemplo, le quise, mi hermana también suele agarrar los libros que quedan, ahí mientras le dan vuelta, y no quiso agarrar la historieta, es como, o está, es como un prejuicio también que hay, ligado al cómic, a la historieta, a la narrativa, ¿no? Es como un prejuicio de que porque tiene ese formato va a ser liviano, de entretenimiento, y nada claro. Que ver, nada que ver.
No, nada que ver.
Igual me pasa de que tampoco me imagino esta historia sin los dibujos, o sea,
sí.
Como que también me puse a pensar en eso en un momento, como que no sé, no me imagino esta historia relatada sin... gráficamente, no sé, como que eso también le dio sí. Como su...
Es una capa de lectura más, un signo más ahí que está sí, teniendo sí. Sentido. Sí, para mí se vuelve, contribuye a esa riqueza del el material, el trabajo gráfico, visual, todo eso sí. Para mí lo alimenta, zarpado, muy, muy rico. Ella me parece muy, muy, muy... muy, muy inteligente, como muy creativa, ¿no? Al pedo cuando sí. Alguien es creativo.
Sí.
No, ¿qué va a decir? Y sí, es creativo, ¿viste? Como así, ¿no? Como muy unir todos los puntos, me pareció.
Sí. Una gente.
Todos los puntos, sí, sí, me dieron ganas de leer cosas, más cosas de ella.
Ay, sí, no sé qué otros libros tiene.
Yo me compré Poncho Fue.
Ah, mira, mira.
Muy bien.
No lo empecé. Ese es de una relación de pareja, parece.
Claro, que ella lo hace, se separa del pibe y empieza a hacer.
Y empieza a hacer el libro. Y dije, bueno, voy a comprar ese para. Porque la verdad que me re gustó. Sí, sí, sí.
Sí, 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 tiene una letra buenísima.
O sea, el único punto por ahí que quedó es lo del otro hijo de ella, ponele. Que lo trataba de idiota, que era como pobrecito.
Sí.
Que
sí.
Fue como.
¿Qué pasó? O sea,
pero en relación a que. Sí, nunca, eso como eso, que no terminé de entender.
No terminé de entender por qué lo trataba así tan de tarado, no sé.
En el punto ella quería, como con el segundo hijo, quería que fuera una nena para proyectar lo que no pudo ser ella.
Ah.
Y nace varón, y eso ya en un punto le molesta. Y después es como que, bueno, con este lo voy a hacer bien, y lo que ella entendía por bien era estarle encima.
Claro.
Y al estarle encima, el chico se... Claro, y al estarle encima es como que el chico se vuelve muy dependiente. Y
claro,
cuando lo ve dependiente, lo siente como que el chico es medio tonto.
Claro.
Lo que ella misma logra, ¿no?
Sí, sí, sí,
sí, sí, lo va asfixiando, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Algo así. Como que ella no sabe bien cómo... expresar amor, no sé.
Claro,
como
claro.
Lo tiene
claro,
bloqueado.
¿Viste? Tal cual, sí. Tal cual. La relación que tiene con él es una relación que
¿el
nace.
Marido?
El marido es pésima, ¿no? Es como.
Sí, pobre hombre. Limón,
¿viste? Sí,
sí, me da lástima.
No le, tipo, nunca le había hecho nada malo y era como.
Y pasa
no
que
sé nada bien. No, pues,
claro, que
te
no. Te
una cosa, es como.
Que,
pero
no
para.
No estar con ese chabón. Tenía bronca de estar con ese chabón. Es como.
Sí, sí, sí.
Pasa que también era como que la madre era la que eligió y le dijo, vos te casás con él.
Sí, pues había quedado
embarazada. Es como un matrimonio arreglado para tapar el otro embarazo que al final, en teoría no pasó. Claro, sí.
Claro.
No sabemos, porque es como que por ahí se tergiversó la historia también
porque
ahí.
Porque después también se tergiversa, se pone en duda cuál es la verdad.
Sí, 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 sí.
Claro.
O esto de la hermana, ¿no? Que decía que... como que el padre de Ro era hijo de una hermana que tuvo la abuela.
Sí, que nadie sabe de su existencia.
Sí, que no existía en ningún lado, ¿no?
Sí. Sí,
pero
sí,
bueno, ahí ya estaba como por ahí delirando y...
Sí.
Ya dijo, esta
pero
es la
bueno,
mía.
Sí, uno no sabe si es
sí,
algo
¿viste?
Que está operando.
Me voy dejando dudas, ¿viste? Claro.
Si me voy bien.
A mi manera, ¿viste? Bien amarilla.
Sí, sí, sí,
de maldad, ¿viste? Como el bicho, no sé, los bichos amarillos que pican, ¿viste?
Y eso tan difícil, ¿no? De que se va confundiendo la historia, que justamente uno no sabe, ¿no? Que te van tirando datos, uno va teniendo como fragmentos de la historia, como pedacitos de la historia.
Sí.
Y te dicen, no, tu tía, no sé si les ha pasado eso, pero a mí me encanta como preguntarle, no sé, ¿y cómo fue la relación? ¿Y qué pasó con...? Empezás como a destapar y salen como cosas que son un quilombo, en realidad nadie sabe nada, cada uno tiene una versión distinta, ¿viste? Es como, no, es ficción pura, la historia de la familia son ficción pura, cada uno se armó una película.
Historia
claro.
En general, ¿eh?
Historia general, totalmente.
Lo que, que lo hablábamos con Sobre Héroes y Tumbas.
Sí, cierto. Sí. Sobre Héroes y Tumbas, sí. La historia,
como
general, como
la historia en general, o sea, es una ficción nada contada por alguien que estaba ahí, supuestamente.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y claro, y en el caso de las ficciones familiares, también súper rica, porque encima tienen toda la carga de lo emocional.
Sí.
Que me parece que estaba buenísimo. Así que bueno. Súper copada, me encantó. Bueno, gracias por haber compartido un encuentro más. Algún día si quieren, bueno, yo se los tiré y se los voy a tirar. Algún día si quieren hacemos un encuentro presencial, aprovechando. Digo, yo la tiro, digo, hacemos un desayuno.
Sí, ahí donde estás vos.
Sí.
Sí, no, sí, re.
Súper lindo. Es súper lindo.
Claro.
La tiro si algún día les pinta y hacemos como un al aire libre o algo como también tomando un cafecito, qué sé yo, y me parece que también puede estar súper piola. Gracias una vez más y hagan un lindo fin de largo.
Eso, disfruten.
Vos descansen. También, disfruten, sí.
Chao.
Chao.
Bueno,
nos vemos.
Bueno, y ahí. ahí estuvimos a plena charla sobre Naftalina de Sol Otero, que leímos en julio con Nacho, Lu y Caro, quienes sin duda han enriquecido con su mirada al programa de hoy, y por lo cual les estoy totalmente agradecido de que hayan aceptado una vez más que pueda compartir con ustedes este contenido. Ahora ya estamos leyendo Cómo me enamoré de Nicolas Cage. Aún puedes sumarte si lo deseas a esta lectura, ya que el encuentro para debatir sobre el libro va a ser seguramente la primera semana de septiembre. En septiembre también vamos a comenzar a leer Poeta chileno. O sea, esperamos ya terminar para la primera semana con Cómo me enamoré de Nicolas Cage, charlar, juntarnos, y mientras empezamos a leer ya de manera conjunta Poeta chileno de Alejandro Zambra. Mientras que en octubre hemos decidido, ¿no?, que iremos con Los peligros de fumar en la calma de Mariana Enríquez. Si deseas sumarte a cualquiera de las lecturas o a las tres próximas, escribinos a través de Instagram a Alto Viaje Club de Lectura o a la Crespo Estudio, o bien consultás info directo y te inscribís en los links que dejo en las notas del programa. Si no estás segura o segura de sumarte a nuestro encuentro online, pero te gustaría recibir el newsletter de manera gratuita, bueno, también en la nota del episodio encontrás link para suscribirte y que te llegue material de análisis sobre las lecturas que vamos teniendo. Eso es todo por hoy, acá quedamos y así se ve este episodio número 99 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía, y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí, y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio, y quien les desea que hagan un muy buen comienzo de semana. Seré entonces hasta el próximo lunes, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas por tu plataforma de podcast favorita. Thank you.